Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you.
Y es 13 minutos, saludamos a Antonio Rodríguez, el presidente de la Universidad Fernando Pessoa de Canarias. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues yo muy bien. Uh-huh. Y antes que nada, bienvenido a esta casa, ¿no?
Muchísimas gracias, bien hallado, desde luego que sí, porque además nos encanta estar sobre todo entre jóvenes. Don Antonio. Sí.
A mí también, ¿eh? Por eso decía antes que nosotros vampirizamos a la juventud.
Desde luego que sí.
De verlos caminar por ahí también nos ponemos un poco erguidos a veces, ¿no? Y bien colocados en posturas juveniles.
¿Se ha cumplido su sueño, don Antonio, con esta universidad? ¿Lo ha conseguido?
Bueno, por supuesto que sí. Esto ha sido un sueño que se ha hecho realidad a lo largo de muchos años. Nosotros empezamos con este proyecto en el año 2003, o sea que ha pasado ya 20 años. Y bueno, realmente fue aprobado por el Parlamento de Canarias en el año 2014 y hasta esa fecha, de esa fecha a ahora, que ha caminado acá unos cuantos años, hemos ido poco a poco implementando diferentes especialidades y diferentes carreras. Y creo que hasta ahora ha sido, pues, para nosotros un éxito, evidentemente.
¿Qué ha sido lo más complicado? Y no le voy a preguntar por lo más fácil, sino lo más satisfactorio de todo.
Lo más satisfactorio es haber llegado al día de hoy,
estamos?
Como estamos, efectivamente. Uh-huh. En el momento este, el punto que hemos llegado. Porque además nosotros no hemos conformado con ser solo una universidad, sino ser una universidad diferente. De ahí que tenemos un museo, que es el único museo en el mundo que está dentro de una universidad. Dedicado a un artista como es Pepe Dámaso y a una figura mundial como es Fernando Pessoa.
Nos acompaña para realizar diferentes entrevistas, pues, dos compañeros, dos estudiantes del grado de Periodismo, Ciencia de la Información, Álvaro Minaya. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te encuentras,
encantado,
Álvaro?
Estar aquí.
¿Cómo
muy
estás?
Bien. Menos tenso.
Menos tenso ya, ¿no? Más tranquilo.
Sí, sí.
Y también Ana Cabello. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Bien, bastante bien. Por ahora, bien.
Sí, no, seguro que al final del programa van a estar los dos muchísimo mejor. Bueno, y ellos me decían que también le quiere trasladar pregunta a usted, don Antonio. Así que vamos a dejar que hable el alumnado, ¿no? Venga, adelante.
¿Cómo es pensar en la creación de una universidad que está enfocada básicamente a la salud? ¿De dónde viene precisamente que la gran mayoría de las carreras se especialicen en la salud? ¿De dónde viene esa idea?
Bueno, esa idea viene porque yo realmente, mi formación básica es sanitaria, evidentemente. Yo estaba en recursos humanos, en lo que son los hospitales San Roque. Estuve 40 años trabajando en recursos humanos. Bueno, en recursos humanos estuve 20 y tantos, ¿no? Pero vamos, en lo que es el Grupo San Roque estuve cerca de 40 años. Y bueno, ahí detecté que había una serie de deficiencias en lo que era la formación básica en aquel momento de los técnicos de rayos, de laboratorio, de anatomía patológica, etcétera. Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues, si nosotros tenemos aquí todo lo que es un arsenal de conocimiento, ¿por qué no ponerlo en marcha? Entonces creé en aquel momento un centro de formación que se sigue llamando Centro de Estudios Técnicos Superiores de Canarias, que fue la semilla de la universidad, evidentemente. Y creamos en aquel momento los primeros técnicos de radioterapia de Canarias, de toda Canarias, incluido Tenerife, Lanzarote, toda la radioterapia que existe, los primeros técnicos los formamos nosotros aquí en Canarias.
Ana.
Cuando usted creó la universidad, supongo que tendría algunas expectativas con respecto al centro que estaba creando. ¿Se han cumplido esas expectativas?
Con creces. Se han cumplido con creces, la verdad que sí. O sea, hay veces que te desborda un poco la situación que va viniendo y cómo se va sobrellevando esto, y hay veces que, con todas las dificultades que significa montar una universidad, que no es fácil, esto no es montar un kiosco de pipa con todo el respeto del mundo a los que tienen un kiosco de pipa, pero es muy complicado. Y sobre todo conseguir rodearte de gente capacitada. Es muy, muy importante, porque si no, no funcionaría la universidad, evidentemente. Esto es un equipo.
Don Antonio, ¿cuál es el camino? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino?
Vamos probablemente a... Yo calculo que de aquí a 3 años podemos perfectamente tener 3.000 alumnos más. O sea, es mi, digamos, mi meta. Nos vamos a quedar cortos aquí dentro, ¿eh? Porque date cuenta que nosotros teníamos 15 años para hacer la segunda fase, que es la que estamos hoy, y lo hemos hecho 6 años después. Y bueno, con las expectativas que tenemos ahora mismo, que hay en la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación, que es la que de alguna manera permite que se pongan en marcha los diferentes grados, tenemos ahora mismo pues podología como futuro, tenemos óptica, tenemos educación física y el deporte, y después tenemos un doctorado en neurofisiología clínica y algunas cosas más que estamos todavía en proyecto, que no las vamos a decir para que no se nos copien.
Bueno, mejor, mejor así. Chicos.
A corto plazo, ¿qué espera conseguir del desarrollo de la universidad?
Pues mira, una nueva generación de gente muy bien preparada. Eso es lo que nosotros... No podemos competir con otra cosa, sino con la calidad. Eso para nosotros es importantísimo.
Para eso son necesarios buenos docentes.
Efectivamente.
Ahora ha sido complicado lograrlo y conseguirlo.
Es la fase más complicada, por eso decía antes que si no hubiéramos tenido un equipo donde... para ir rodearnos de gente con capacidades especiales, pues sería imposible, claro.
Venga, Ana, una última.
Yo, por la parte que nos toca de ciencias de la información, debido a la carencia que hay en Canarias en general de grados de periodismo, porque únicamente tenemos en Tenerife y aquí en Gran Canaria, ¿cómo se le vino a usted la idea de crear ese grado en periodismo y sobre todo juntarlo con el grado en comunicación audiovisual?
Bueno, la idea me vino porque yo soy un periodista frustrado. Siempre me gustó el periodismo, ¿no? Y en la época, cuando yo era joven, pues no había aquí nada de esto, evidentemente. Y bueno, siempre lo tuve ahí. De hecho, es la que, digamos, es la única carrera diferente que hay aquí dentro de Ciencias de la Salud que tenemos implementada. ¿Por qué audiovisuales? Porque es el futuro. El periodismo, yo entiendo que ahora mismo... audiovisuales es hacia donde está el futuro, está encaminado hacia los audiovisuales desde mi punto de vista, y eso hace que un periodista tenga doble posibilidad de poder trabajar en el medio. O sea, teniendo las dos carreras entendemos que es muy importante, pero bueno, es una opción, también se puede hacer sola o pues por separado, ¿no? Pero yo creo que era darle un plus un poco a las carreras, ¿no?
Se habrá percatado don Antonio de lo bien formados que están los alumnos, que han hecho preguntas mucho más interesantes que las mías.
Bueno, vale, me parece muy bien. Bueno, lo que puedes hacer es volver a matricularte en la facultad. Bueno,
me lo pensaré, ya uno ya con cierta edad ya tiene menos tiempo. Ya, vale, bueno, un poco complicado.
Nunca tarde, ¿eh?
Antonio Rodríguez, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Vale, gracias a ustedes por estar aquí.
Seguimos avanzando, estamos en la Universidad Fernando Pessoa, Santa María de Guía, y vamos a hablar ahora con su rector, el rector de la universidad, Antonio Rodríguez. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Fíjese que le estaba preguntando a su tocayo, el nombre y apellido, curiosamente, si este es el sueño que tenía, se ha vuelto realidad, este es el sueño, claro, nos no decía que sí. En su caso también, una vez que le ofrecieron la posibilidad de dirigir esta universidad, ¿usted se imaginaba que se iba a encontrar con esto?
La verdad es que, vamos a ver, para mí fue algo, una cuestión más gradual que un sueño cumplido, ¿no? Vamos a decirlo así, fue como otro proceso. Cuando me surgió la oportunidad, me lo valoré, lo pensé. Yo ya venía de lo que fue trabajar en la acreditación de la universidad como tal, que comenzó en el año 2010. ¿Vale? Nosotros nos finalizaron el reconocimiento en la ley en el año 2014, y en el año 2010 fue cuando empezamos a trabajar el expediente, y yo empecé a trabajarlo ahí. Inicialmente teníamos otro rector, y justo pues se jubiló, ¿vale? Se tuvo que prejubilar por un problema que tuvo, y bueno, me lo ofrecieron a mí, yo en ese momento era secretario general, Y bueno, pues al final accedí, me tuve un periodo de reflexión. Y bueno, la verdad es que vi que me da muchas oportunidades, estoy muy agradecido porque creo que me ha aportado mucho a nivel tanto personal como laboral. Y bueno, eso te brinda muchas oportunidades para hacer muchas acciones que son muy buenas para las personas o conocer gente que es muy interesante, etcétera.
¿Qué oferta la Universidad Fernando Pessoa? Alguien que nos está escuchando, por el motivo que quiera que sea, no la conoce, pero oye, tiene interés, ¿no? Tiene curiosidad. ¿Qué oferta?
Pues mira, aparte de ofertar una experiencia universitaria, yo creo que muy satisfactoria, y que pocas universidades aquí en nuestro entorno lo ofrecen, a mi entender, o por lo menos en eso trabajamos. Ofrece una oferta académica, que entiendo que es por lo que me estás preguntando, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues tenemos un gran desarrollo en el ámbito de ciencias de la salud y también hemos iniciado desde hace unos cuantos años y ya tenemos dos promociones fuera del doble grado en comunicación visual y periodismo, y también los ofertamos como independientes. Y luego en ciencias de la salud pues tenemos odontología, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, nutrición humana y dietética, enfermería, y luego dos másteres oficiales, o el de psicología habilitante y el de gestión sanitaria.
Yo creo que he hablado demasiado.
Y doctorado, perdón.
Yo creo que he hablado demasiado de lo que me queda todavía, y suelo hablar demasiado, ¿no?, en este programa de 2 horas. Por lo tanto, cuando tengo la oportunidad de poder realizar el programa con dos personas, además son dos universitarios, estudiantes, que seguramente llegarán muy lejos, como es Álvaro Miñaya y Ana Cabello, pues les dejo a ellos todo el protagonismo. Así que sean ellos los que a partir de ahora hagan las preguntas.
Ah, perfecto.
Bueno, Antonio, yo tengo una pregunta que sugerirte. Como vicerrector de esta universidad, claro, cuando empezó la universidad el proyecto no es lo que se ha convertido ahora la Fernando Pessoa Canarias, y sigue creciendo y lo va a seguir haciendo por lo que comentó antes el señor director. Entonces, como representante de la universidad, ¿cuáles son los retos con los que te estás enfrentando actualmente a medida que ves que la universidad se va expandiendo, que va acrecentando, ¿no?, su oferta académica?
Pues, Álvaro.
Sí.
Me parece una pregunta muy oportuna, la verdad. Vamos a ver, nosotros estamos afrontando los retos, yo creo que de una forma muy buena. Estamos trabajando en la estrategia que se va a exponer el año que viene. Bueno, adelanto que el año que viene hacemos 10 años de la ley de reconocimiento de la universidad y vamos a implementar una serie de acciones y ya les informaremos de todo, ¿vale? Más adelante, seguramente en febrero o una cosa así. Estamos trabajando la estrategia para establecer nuevas líneas de trabajo de cara a ese crecimiento que vamos a realizar en la universidad, no solamente de titulaciones y de personal, evidentemente, sino también previsiblemente del alumnado, ¿no? Con lo cual la comunidad universitaria va a ser mayor, y también nosotros queremos que esa conexión que hay entre la universidad y la sociedad sea mayor también. Bueno, nosotros vamos a ir un poco en esa línea, a trabajar en el aprendizaje y servicio, que ya les expondremos, es algo un poco desconocido, pero bueno, ya les expondremos muy bien lo que es, pero es muy interesante para ustedes como estudiantes y para la gente, ¿no?, en general. Y luego, por otra parte, pues estamos haciendo experiencias pilotos de nuevas formas de trabajar, ¿no?, en cuanto a carga horaria de nuestro personal, etcétera, que va a redundar, yo creo que muy positivamente, en todos ustedes después.
Ana.
Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Yo te quería preguntar, porque en este último año ha entrado el grado de medicina.
Sí.
Y la verdad es que estaba bastante interesada en saber cómo ha sido la respuesta por parte no solo de los alumnos, sino del profesorado y en general.
Pues mira, nosotros todo el curso pasado manteníamos reuniones pues cada 2-3 semanas con el claustro de profesores que forma parte ya del grado de medicina. Y se fueron trabajando ya pues los contenidos, se hizo los mecanismos de coordinación docente, en este caso horizontal, porque solamente de primero. Y la verdad es que, como es algo que se ha ido trabajando muy poco a poco, y hemos tenido varios años para trabajarlo de una forma así muy, muy gradual y muy natural, pues ha iniciado el curso muy bien, con todo muy bien preparado. Yo creo que está siendo muy buena la respuesta, tanto por parte de los docentes como por parte del estudiantado, que yo creo que bien, o sea, tuvimos una demanda bastante alta para ingresar, y tuvimos que hacer unos exámenes para cumplir con los requisitos de acceso. Y bueno, por ahora vamos echando bien, igual que el resto de titulaciones. O sea, no.
Y otra pregunta en relación a lo que comentaba mi compañera Ana Cabello, uh-huh. Y también en relación al grado de medicina. Lo que acaban de conseguir, ¿no?, con la carrera de medicina, las nuevas instalaciones y demás, ¿puede ser la puerta a que la universidad se expanda para hacer otros edificios, para incorporar allí nuevo profesorado, nuevas materias de otras carreras?
A ver, nosotros por ahora no nos planteamos hacer crecer más. Aquí ya no podemos crecer más, ¿vale? No es una cuestión porque no queramos, sino porque nosotros en la concesión de estos terrenos, que bueno, todo el mundo lo sabe, esto es una concesión administrativa, ¿no? Uh-huh. Nosotros teníamos una edificabilidad de unos metros cuadrados, pues ya está cumplida, ¿vale? Ya no podemos hacer más. Entonces, se están planteando una serie de cuestiones, sobre todo de cara a los posgrados, ¿vale? Y bueno, estamos trabajando en ello, pero no será en este entorno, seguramente tendrá que ser en otro lugar. Pero sí.
Le quiero preguntar también por el museo. Uh-huh. Orgullo, desde luego que sí, sí, de la Universidad Fernando Pessoa. Sí. ¿Ha costado ponerlo en marcha? ¿A partir de ahora qué?
Sí, pues mira, la verdad es que justo me estás preguntando por el museo, ¿a partir de ahora qué? Justo yo llevo más la parte académica y eso se escapa un poco de mi vale. tal, pero te comento. El museo, la verdad es que fue una oportunidad que nos salió, que vino un poco de una casualidad muy grande, en la que a través de un profesor nos enteramos que Pepe Dámaso había hecho una colección de cuadros en el año 96 sobre Fernando Pessoa. Entonces fue como una conexión que fue, vamos, eso, una cosa muy casual. Y nada, lo estuvimos estudiando y bueno, pues la adquirimos y aquí está aquí expuesta. Va a estar abierta al público, lo que pasa es que no sé muy bien todavía cómo se va a habilitar eso. Uh-huh. Sabes que la inauguración del museo fue hace muy poco. Y porque tenemos que abrirlo al público, pero hacer regular un poco eso, porque al final es patrimonio, porque aunque sea de la universidad, es patrimonio cultural y nosotros tenemos una obligación con toda la sociedad para custodiar ese patrimonio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y tomar unas medidas. Entonces no sabemos todavía qué día se va a abrir al público, de qué manera, etcétera. Lo que tenemos claro es que seguramente será no sabemos muy bien cómo regularlo, pero habrá que regular alguna de
las formas. Seguro que se hará porque tienen la obligación de conservarlo, no cabe menor duda, y la verdad es que tampoco es muy habitual ver en una universidad un museo. Desde luego que sí, supongo que habrá poquitas en España, en Canarias yo no recuerdo.
En España no hay ninguna, y en el mundo yo creo que muy poco. Uh-huh. Pero sí es verdad que es una oportunidad de dar visibilidad a dos artistas muy relevantes. Uno, Fernando Pessoa, que fue un artista muy relevante, reconocido después de muerto realmente, y que, bueno, cuando fue la inauguración del museo vimos que esto lo pueden ver en YouTube, que fue una persona muy atormentada, era una persona muy gris y que al final pues no vivió todo su reconocimiento, y que tuvo la gran virtud de poder vehiculizar muchas frustraciones y muchas desavenencias que él tenía en el arte de la literatura, ¿no? Y luego, por otro lado, está Pepe Dámaso, que es un gran artista, pues, más visual, ¿no? Porque no es únicamente un pintor para mí, yo creo que es de todo, porque al final es como los artistas de antes, ¿no? De estos que eran un poquito 360. Uh-huh. Y bueno, es pintor, escultor, más plástico, ¿no?
Bueno, ser un genio y estar atormentado es casi una virtud, porque te permite la posibilidad de plasmar todos esos sentimientos en una obra determinada, ¿no? Como es el caso de Fernando Pessoa. Pues nos hemos quedado sin tiempo y una pena, don Antonio, ha sido un placer y muchísimas gracias.
Un placer para mí, muchas gracias a todos y a todas, y me alegro que estén aquí hoy.
Gracias.